El episodio 13 del Pecado Permanece llega a sus computadoras, tabletas, smartphones, iPods, iPads, tablets, cortesía de dingdongstudio.com. Todo lo que usted ocupe para su empresa, diseño gráfico de brochure, desplegables, libros, revistas, diseño web, fotografía, todo, Ding Dong Studio. Métanse a dingdongstudio.com, digan que Medina los recomendó y les van a hacer un precio muy especial. Ding Dong Studio son los responsables del arte del podcast El Pecado Permanece y de otros afiches anteriores de el show de Javier Medina, así que recomendadísimo, dingdongstudio.com. ¡Vamos al show!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El pecado permanece.
Bienvenidos, damas y caballeros, pecadorcillos y pecadorcillas al podcast El Pecado Permanece, el primero podcast cómico de Costa Rica. Quién sabe si será el último, quién sabe si se vendrán otros después, pero el primero fue este. Yo soy Javier Medina, de aquí no me muevo. Y antes de mandarlos con la conversación con Luis Montalbert Schmidt, o Montalbert Schmidt, como luego me corrigió, quiero hacer un breve comercial para todos los que me han estado preguntando que cuándo carajos va a salir la aplicación del podcast. Pues ya está la aplicación del podcast disponible en Amazon. Ustedes se meten a Amazon.com, se van directo al App Store, pueden descargar el App Store, no importa que su teléfono no sea un Amazon o Kindle Fire, puede ser cualquier teléfono, un Samsung, Huawei, Sony, lo que sea. Descarguen la aplicación del Amazon App Store y desde ahí pueden comprar directamente la aplicación de El Pecado Permanece o la pésima traducción que Amazon hizo, The Sin Remains. Ya saben, vale $2, eso es ridículo, una suma ridícula de $2, eso es lo que va a costar la aplicación del Pecado Permanece. ¿Qué ofrece aparte? Ofrece bonus tracks, va a ofrecer partes recortadas de las entrevistas, va a ofrecer brochures, va a ofrecer inclusive ciertos documentos en PDF de partes, guiones o cosas del programa. Esos son los bonus tracks que va a incluir solamente la aplicación disponible en Amazon. Así que ya lo saben. Una vez más, muchísimas gracias para todas las personas que me han estado apoyando, que me han estado preguntando que cuándo regresamos a escenarios, cuándo nos volvemos a presentar. Pues ahorita van a haber novedades. Por el momento, seguimos trabajando en lo que va a ser un nuevo especial en video, así que estén al tanto de eso por javiermedina.net. Y ahora que hablamos de javiermedina.net, hagamos un breve repaso de dónde carajos escuchar El Pecado Permanece podcast. La primera opción, métase a javiermedina.net, ahí hay un reproductor donde nada más le hace el botoncito de play y va a escuchar el último episodio. Eso es en el homepage. También se pueden meter a javiermedina.net/elpecadopermanece y ahí van a ver toda la lista de episodios de los hasta el momento 13 episodios disponibles del podcast. No quiere meterse a la página web, le da pereza tener la página web abierta. También en la página ustedes van a ver un link que dice abrir mini reproductor. Eso le va a abrir un pop-up window, una mini ventanita con la reproducción del podcast. Eso en caso de que quiera escucharlo online. También puede descargarlo. Hay un botón para descargar directamente el episodio más reciente del podcast. Así que ya saben, no hay excusa para escuchar o no escuchar. Dispositivos Apple, entiéndase iPhones, iPods, iPod Touch y iPad. Pueden descargar directamente la aplicación de podcast, la del icono moradito, esa, la aplicación de podcast directamente en sus dispositivos y desde ahí buscar el podcast El Pecado Permanece para suscribirse. Si usted tiene una computadora con iTunes, puede ser PC o Mac, que tenga iTunes también, se meten al iTunes Store y buscan ahí directamente El Pecado Permanece podcast, ya está disponible en iTunes. Usuarios de BlackBerry, ya está el podcast también disponible dentro de la lista de podcasts. Lo mismo Windows Phone. Windows Phone también está el podcast ya disponible dentro del catálogo en la aplicación nativa de reproducción de multimedia. Así que ya saben, Windows Phone, BlackBerry, iPhone y iPod, iPad, etc. Ahora, dispositivos Android, ya saben que está la aplicación disponible desde Amazon. Disponible de Amazon. Vamos a ver cómo metemos también la aplicación en Google Play próximamente. Por el momento solo está en Amazon. Vale la suma ridícula de $2. La mitad de lo que se recaude de la venta de la aplicación va para la para el mantenimiento del podcast El Pecado Permanece. Si les ha gustado, pues compren la aplicación y así me ayudan a contribuir con el mantenimiento del podcast. La otra mitad, pues va para el desarrollador de la aplicación, obviamente, güey. Bueno, de alguna forma hay que pagarle. Vámonos para el Facebook. ¿Quiere escuchar el podcast mientras estás amueleando a la novia del amigo? Pues métase a la página de Facebook, facebook.com, Javier Medina Stand Up Comedy, mi página oficial de Facebook, y ahí van a ver una aplicación. Al lado, vamos a ver, es que la interfaz de Facebook la cambian a cada rato, ¿verdad? Creo que es al lado izquierdo, bajando un poquitito, ahí van a ver una aplicación que se llama Podcast. Si ustedes se van ahí, abren esa ventanita, le abren ese link, van a ver la lista también de episodios para reproducir directamente desde Facebook. Así que ya vieron el montón de opciones que hay para escuchar este podcast, ¿verdad? Así que ya saben, corran la voz. Si les gusta, corran la voz. Y si no les gusta, pues quédense calladitos y no me jodan mi brete, huevones. Porque eso se trata, de ser positivos, de no serruchar el piso y admirar el brete de otros y contribuir. Si no vas a decir algo positivo para ayudar sobre el brete de otros, no digas ni mierda. El mejor ejemplo lo estamos viendo con la selección, ¿o no? Este mundial está genial. No soy muy fan de fútbol, varias veces he hecho comentarios acerca de la forma en la cual el fútbol es sobrevalorado muchas veces, pero tengo que confesar que este mundial me ha acaparado, ha agarrado mi atención, ha estado buenísimo. Sorpresas, juegos con tiempos extra, penales, drama, genial, ha sido un mundial espectacularmente bueno. ¿Y qué ha sido lo mejor del mundial? Ver a Costa Rica haciendo lo que está haciendo. Los chicos se merecen absolutamente todo lo que están obteniendo en este momento. Han estado obteniendo los resultados producto de trabajo fuerte, trabajo duro, disciplina, humildad, coraje, unión de grupo. Y yo creo que todos esos valores deberíamos copiarlos como ciudadanos, pero sobre todo como aficionados, porque siento que nosotros tenemos graves problemas como aficionados, ¿no creen? Por alguna extraña razón no sabemos lo que es nada más tener una rivalidad contra otro equipo. Tenemos que buscar alguna manera para enojarnos con el otro equipo por todo. Estamos dando una mala imagen, parece, porque estamos dando una imagen más de mal resentidos, deseosos de ofendernos con algo. Primero era que la prensa inglesa dijo mierdas del himno de nosotros. Por ahí alguien empezó a hacer comentarios sobre los griegos. ¡Jueputa! Hasta escuché una vieja diciendo en una entrevista de que los griegos perdieron porque creían en falsos dioses. Y acá sí se creía en el único dios verdadero. Por Dios, mae, ya mezclar el fanatismo futbolero con el religioso ya es muy, muy, muy peligroso. No metas mierdas. Y además, ¿qué tiene que ver a fin de cuentas todo? Seamos buenos aficionados, respetemos al rival. Si el rival ya perdió, ahí muere. Dejemos de estar haciendo leña del árbol caído. Es como con Johnny Araya. No dejemos que la euforia nos controle, ¿saben? Porque eso creo que está mal. Está mal. Hay casos de euforia bien manejada y casos de euforia mal manejada. Un ejemplo es la euforia que ocurre en la Fuente de la Hispanidad. Es lindo, es precioso, se ve lindísimo ver esa Fuente de la Hispanidad teñida de rojo, pero al día siguiente no es tan lindo verla, ¿saben? No botemos basura, huevones. Si estamos tan enamorados de nuestro país, cuidémoslo, no tiremos basura, seamos civilizados. Y hablando de ser civilizados, hoy salió en las noticias que había una pareja que agarraron fornicando en la Fuente de la Hispanidad. Aparentemente no sabían qué hacer, los policías llegaron a separarlos porque estaban básicamente cogiendo en plena Fuente de la Hispanidad. Los amigos dijeron que se habían pasado de guaro y mota. Y bueno, con mota sí me extraña. Con guaro pues no puedo juzgarlos, con mota pues sí me extraña porque he notado hay casos de gente que se le olvidan las varas por mota, pero nunca que se les haya olvidado que están en público. Tampoco hay que juzgarlos tantos, hay gente que he visto en Palmares comportándose parecido, así que no seamos tan severos. Eso sí, si de casualidad la chica quedó embarazada y deciden conservar el bebé, pónganle Keylor, porque creo que se lo merece. ¡Qué hijo de puta Keylor Navas! Keylor Navas es otro ejemplo de un mae exitoso que no se le sube a la jupa. Se comporta con humildad, con tranquilidad y sobre todo cosi. Hace poco mi novia me dijo, si usted me viene con un hijo de Keylor Navas, yo me hago responsable por él y lo adopto. Y le hago yo, suave, no debería ser al revés, que usted sea la que venga con un hijo de Keylor Navas. Y ella me dice, no. Usted, si viene con un hijo de Keylor Navas, yo me hago responsable y lo adopto. Yo le dije, ¿cómo es posible que yo quede embarazado de Keylor Navas? Y ella me dijo, es Keylor, con Keylor todo es posible. No me canso de leer los comentarios en Facebook y en Twitter acerca de Keylor. Uno de los mejores fue el de una chica que puso, Keylor me merece. Yo me animé, yo puse, Keylor, toma mi cuerpo, hazme tuyo. Porque ciertamente, después de todo lo que ha hecho Keylor y el nivel de héroe nacional que está alcanzando, yo creo que difícilmente va a haber grupos conservadores oponiéndose al matrimonio gay. Porque si ahora en adelante llega un tipo diciendo que su esposo es Keylor, lo va a tener que aceptar. ¿No creen? Esta euforia es buena, la estamos pasando bien. Como ciudadanos costarricenses estamos divirtiéndonos con esto. Es una muy, muy bonita alegría. Nada más, dejemos que la cosa vaya bien. Llevemos la procesión con calma. Recordemos que hay un país que mantener, hay un país que sostener, hay un país que mantener limpio sobre todo. Recuerden lo de la Hispanidad, mantengámosla limpia. Sigue siendo mejor que los arresten por estar cogiendo en la fuente de la Hispanidad, reproduciendo el país, que estar apeándose a la doña. Que eso es otra cosa que no ha estado siendo muy publicada, que digamos, pero en el transcurso del domingo hasta hoy ha habido cerca de 500 casos reportados de violencia doméstica, pleitos y hasta balaceras, por gente que simplemente no sabe manejar la euforia, no sabe llevar la fiesta con calma. Llevemos la fiesta con calma, celebremos, no nos muramos. Si usted está borracho, no maneje, huevón y huevona. Cuídense, cuídense mucho. Hay mucho por qué celebrar, nos está yendo muy bien. Ojalá que esta actitud de la selección esté... ola de espíritu ganador que tiene la CL en este momento, lo copiemos para otras cosas. Empleados del Estado que a veces les da un poco de perecita trabajar, copien la disciplina, copien la actitud, copien el trabajo en equipo y la unión de grupo. Más que trabajen en empresa privada, copien la actitud, copien la disciplina, copien el amor al trabajo. Copiemos lo positivo. Si ahora la CL lo está haciendo bien, es el resultado de mucho brete. Así que copiemos eso, copiemos esa actitud, copiemos esa disciplina. No seamos serruchapisos. Si alguien está teniendo éxito, no nos lo traigamos abajo, celebrémoslo, felicitémoslo. Y así va a ver cómo este país va a mejorar. Ya somos un país muy lindo, cuidémoslo. Una vez más, por la gran puta, no tiremos basura. Y bueno, sueno como más de life coach, pero hablando de más de life coaching, mi invitado de hoy es nada más ni nada menos que Luis Montalbert, cantante titular de Gandhi, en su momento miembro también de la banda Le Pop, empresario, amigo y sobre todo papá. Mae multitasking que se dio la vuelta para acá para conversar cosillas personales, cosas de la vida. Así que los dejo con mi conversación con Luis. Primera parte de la conversación, la segunda parte será el otro lunes, la otra semana. Vamos a estar hablando acerca de todos los pormenores de Italia 90, la película en la cual Luis interpreta ahora. Esta primera parte está más dedicada a hablar acerca de la paternidad, anécdotas de infancia, lo que son las redes sociales hoy en día versus lo que no se es, ser pionero en el arte de hacer música, de ser un empresario musical en una Costa Rica en donde no había muchos medios anteriormente. Así que son varias varas. Luis se viene para acá, hablamos durante horas. De hecho, después de grabarse nos fueron otras 3 horas más hablando de mierdas y mierdas y mierdas. Así que disfrútenlo. Recuerden, El Pecado Permanece está también en Facebook. Métanse a facebook.com/grupos/elpecadopermanecepodcast. Es un grupo abierto. Pueden agregarse para recibir información, noticias y quedar participando en futuras rifas que vamos a estar haciendo por ahí. Si usted tiene el Facebook en inglés, exactamente lo mismo. facebook.com/groups/elpecadopermanecepodcast. Esa es la dirección. Así que ya lo saben. Un saludazo, un abrazo para todos y los dejo con la conversación con Luis Montalbert.
Así es, mae.
Don Luis Montalbert Smith.
El mismo.
¿Algún segundo nombre?
Luis Alejandro
Montalbert. Luis Alejandro Montalbert. ¡Jue puta!
Echeverría.
Suárez. 3 apellidos.
Montalbert Smith es el paterno. Es un apellido compuesto. Madre, si vieras que
no, yo... le quiero pedir la cédula para ver el...
Sí, no, de hecho en mi cédula ya no sale Alejandro, yo creo. Cuando yo aprendí, porque además de yo, de mi mamá sí me decía Luis Alejandro toda la infancia. Bueno, no, me decían Luis, pero mi mamá usualmente me decía Luis Alejandro un poco para llamarme la atención cuando ya estaba brava, así era Luis Alejandro. Ahí,
Luis Alejandro, sí, era el complejo Federico, ¿verdad?
De Kiko, de, exacto.
Kiko y Doña Florinda.
Más o menos. Pero cuando yo aprendí a escribir mi nombre, mae, de ella sabía escribir todo. O sea, Luis Alejandro Montalbert guión Smith Echeverría. Y ya tenía como varas.
Ah, entonces lo correcto es decir Montalbert, no es Montalbert.
Es Montalbert Smith. Realmente.
De lo que aprende uno.
Sí.
Somos mamadores todos, entonces.
No, porque sí, hay una ciudad que se llama Montalbert.
Sí.
En Francia.
Sí, sí.
Montalbert. Pero...
El otro problema es el autocorrect de computadoras, navegadores, celulares, tabletas, en donde por alguna razón insisten en decirle, mae, no, usted se llama de otra manera, saben sí. Más que uno.
Exacto, claro.
O sea, yo a veces estoy poniendo, no sé, Montalbert, estoy buscando en un navegador o alguna noticia o alguna vara así, uh-huh. Me sale una vez Montalbán.
Sí.
No, no quiero saber nada de Ricardo Montalbán. Que en paz descanse, don sí. Ricardito.
Y está Ricardo Montaner.
Y sale Ricardo Montaner y sale un poco de opciones.
Mi hermano es la mezcla, que es Ricardo Montalbert.
Ricardo Montalbert.
Ese más es la mezcla entre Ricardo Montaner y Ricardo.
¿Hay otro hermano?
Sí, entre Fercho y yo está Ricardo.
Hay un intermedio.
Que es el químico, ese es el científico, el que sacó la herencia de mis padres.
Puta, entonces, vamos a ver. Está Fercho, que es ingeniero eléctrico.
Electromecánico o eléctrico, sí, eléctrico.
Con razón eyaculó cuando le enseñé la regleta a prueba de picos el domingo.
Ah, ¿sí?
Sí, el madre me dijo, así, con la mixer esta, los parlantes de la grabación, que digo, el equipo que usamos para el hielo el domingo, el madre me dice, ma, usted tiene que conseguirle una regleta a prueba de picos, para que en caso de que haya un pico, una subida de pico, no sí, le queme el equipo, el ma, este equipo hay que picos, cuidarlo, ajá. Hay que cuidarlo, y yo, aquí está, ma. A verla, ¿cómo loco? 10 minutos revisando la regleta, man, revisando las varas.
Las polaridades y todo.
Sí, 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 me encanta. Uno respeta los intereses de otros. pero, vamos a ver, entonces el otro es Ricardo.
Ricardo es el que es el segundo. Yo soy el mayor.
Tú sos el mayor.
Soy el mayor. Luego sigue Ricardo, que es el químico y. El químico y un amante de la física y de las mates. Ahí tiene un rollo ese mae ahí profundo. En la ciencia, además, le encanta. Esto era todo nerdillo. Sigue siendo nerdillo, porque es un nerdillo de la química. Entonces te explica varas, que por qué el cielo es celeste y esas varas.
Pero es bueno. Gracias a Heisenberg, tener intereses químicos se ha vuelto ya algo... Ah,
sí, claro.
Incluso ya uno... Bueno, él es casado, me imagino.
Vive con su novia, que está embarazada, de hecho. Está esperando.
Sí, es un hombre de familia.
Sí, sí, digámoslo exacto. Así.
Si usted es un más soltero, ajá. Heisenberg le devolvió a usted la fe de poder ligar a punta de comentarios químicos. Porque ahora usted puede decir, bueno, usted ha visto Breaking Bad, y la otra, pues, ay, sí, me encanta eso, yo soy ingeniero químico.
Exacto.
Y puede empezar a hablar de cosas, ¿no? Inclusive.
Sí, sí, sí. Pues bueno, Ricardo es ese personaje desde hace 10 años, digamos. O más, probablemente más. Y luego está Fernandito.
Y luego está Fernandito.
El chiquitito, que es el menor, pero es el más grande. Bueno.
Son tres hombres.
Somos tres varones.
Mira, igual que el lado mío.
Exacto.
Nada más que yo soy el menor, vos sos el mayor.
Exactamente.
Estás primo. Ya que rondando, ¿qué? 37, 38.
39, voy para 39. Los 40, sí.
¿Cuándo 40?
En un año, un poquito más, un poquito menos de un año. O sea, acabo de cumplir 39 hace, sí, sí. En mayo.
No, falta tamaño poco.
Sí, no tengo ni prisa ni cuál será ni tanta paciencia para esperar, pero sí, va, es lo que es.
Ahí, es lo que es, ya no hay quite, ya.
No, ma, y han llegado un montón de varas ahora que estoy aprendiendo con la edad.
Yo tengo un tío que por alguna extraña razón hace la pregunta de rigor para todos los cumpleaños, todos. Ajá. Y es, ¿qué se siente tener 25? Ajá. Cumplís 29. ¿Qué se siente tener 29? Siempre es la misma pregunta. Era como que si usted tuviera alguna vara rara cuando cumple años, pierde una vértebra o pierde un pedazo de sensibilidad o algo así, algo le. Canas.
Sí,
no
sí, sé. Sí, sí, sí.
No sé, sí se siente. Yo tengo un amigo.
Pero que, sí se siente, sí, claro. Sí. O sea, si uno hace un análisis por ahí, se va dando cuenta.
La mejengueada.
A mejenguear, digamos.
Mejengueas o juegas.
Ma, dejé de mejenguear hace. Pucha, así como 10 años.
10 años.
Sí, porque comencé a tener problemas en las rodillas. Además de que yo jugaba fútbol, digo, en las ligas menores. Jugué fútbol en las ligas menores de Saprissa.
Oiga.
Fui portero de los moscos, de los moscos. Mosquitos de Saprissa. Pero bueno, en los moscos estuve 15 días exactamente, porque ahí fue cuando.
Vía mosca, fue.
Mi profesor, exacto. Porque ya desde los premoscos, mi profesora de piano me venía diciendo que ya, o sea, tenía que ir decidiendo que o piano o ser portero. Pero porque,
por el riesgo de los dedos.
Sí, exacto, porque llegaba a cada rato a las clases y en donde ella me agarraba la mano, yo le decía como, ay, eso, ay, que es que me vergué hoy con una ola. Y entonces ya, mi profesora de piano sí ya se friqueó. No tanto como yo estaba tranquilo, yo hubiera seguido.
Qué raro, pero, yo también me jodí las rodillas, dejé de jugar como a los 24, 25.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 32, voy para 33 ahora en enero, todavía medio año.
Sí,
Medio año de los 33.
Y ya Cristo estaba salvando el mundo,
man. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya esta sea, eso no estaba. No, sí, ¿verdad? Yo estaba. Sí, ya Cristo sí. Estaba salvando el mundo.
Exacto, sí, ya
no está aquí grabando, grabando un podcast, ¿verdad?
Sí. Mae, sí, este. Pero la edad es algo interesante, sí, es algo interesante. Va, el cuerpo, de el cuerpo es como un reflejo, ¿verdad? En el cuerpo va yendo un montón de. Si uno tiene la sensibilidad suficiente, ma, de estar sensible al cuerpo, lo que el cuerpo le va diciendo. Ma, usted sabe que mi abuelo, ma, ese mae vivió 96 años.
Güey, puta.
Y cuando le hacían exámenes, no sé, tenía 87, le hacían exámenes de triglicéridos y colesterol y todas esas varas. Los doctores le decían a mi tata, como mi tata también es doctor, entonces, de los colegas de mi tata le decían así como, dime, Clive, su tata, hey, tiene niveles de más de 70.
Mm.
Y cuando le íbamos, y uno hablaba con mi abuelo y un roco ahí súper lúcido, enterísimo, mm, madre, buenísimo. Y le preguntábamos que qué era la vara, que, o sea, ¿cómo hacía? Y el madre decía, ron. Madre, era un gran tapiz.
Azúcar, pues esa vara
es. El madre tomaba, sí, le gustaba mucho el licor.
Ajá.
El ron era su favorito, pero el madre tomaba martini.
Ah, okay.
O sea, le encantaba tomar whisky. El madre vino, o sea, cualquier licor le gustaba. Pero el espíritu del ron era su favorito. Claro, él es de Jamaica, era de Jamaica.
¿Él era de Jamaica?
Sí, mis abuelos, ambos de Jamaica. O sea, descendencia inglesa que emigró, llegó a Jamaica, de Jamaica a Limón. Y a Limón.
Ajá.
Exacto, así fue. Y la verdad es que ese madre decía que era el ron, ¿verdad? Entonces todo el mundo. Sí, sí, puta tapiz, este mae está diciendo. Pero ya después, indagando un poco más con él, dejándolo hablar, porque todo el mundo lo interrumpía en ese momento. ¿Verdad? Ah, usted es un borracho. Y él decía que no, que es que nosotros deberíamos, o sea, deberíamos de ser como las mujeres embarazadas. De hecho, todos los seres humanos somos como mujeres embarazadas, pero no nos damos cuenta, decía él. Porque lo que pasa es que la mujer embarazada es a la que se le manifiesta más fácilmente y le da los antojos. Y entonces, los antojos significa que esta señora necesita, se le antoja mucha leche, bueno, es que necesita calcio, o se le antoja tal cosa porque necesita tal otra. Y eso es porque el cuerpo le está diciendo que es lo que necesita. Y entonces, eso es lo que nosotros. Y a mi cuerpo necesita ron.
Qué raro. Pero una pregunta, de lo que recordás de tu abuelo.
Ajá.
¿Lo recordás en algún momento jodido, afectado? O sea, como ya tapiz.
Ah, o sea, digamos,
bruto, atontado, no, muy tapiz,
no.
Porque eso es una cosa que he notado. Mucha gente que me dice, madre, yo conocí a tal, bueno, tuve tal abuelo, tuve tal tío, tuve tal vecino.
Ajá.
Y me decían, esto más se conservaba en guaro, pero nunca pueden darme un testimonio de haberlos visto hasta la mierda, madre, cabeceando, arrastrándose.
Cero.
Siempre era como un consumo, pero ya estoy.
Exacto. Y ese era el. Era, después de decir todo esto que el mae decía, vea, una cosa que le voy a decir, vea, Luisito, usted se toma el licor no se lo toma usted.
Mm-hmm.
Y yo, bueno, está bien, usted tome licor, pero no deje que el licor se lo tome usted. Y eso era muy interesante, o sea, eso, y nos sentábamos, o sea, uno entraba a la casa de mi abuelo y era de una vez a... O sea, ¿qué quiere tomarte? O sea, ¿qué quieren tomar? Y empezaba con la carta de licores. Digamos, yo llegaba con, no sé, con una novia mía o con, ¿verdad?, con un amigo. Y él de una vez los licores. Y yo advertía, madre, vamos a ir. Madre va a empezar con ron o whisky, martini. Le encantaba decir shaked o stirred. O sea, esa vara. Porque además hablaba inglés, ¿verdad? Mis abuelos ambos hablaban en inglés.
Uh-huh.
Y muy interesante, la verdad que la cultura del licor es linda si uno lo sabe, pero es también hay que conocerse el cuerpo y saber que si uno tiene el gen alcohólico, porque yo creo que existe el gen alcohólico, eso se hereda, mae.
Yo tengo un problema con las políticas de legalización de sustancias espirituosas.
Ah, sí.
Porque por un lado digo, es hipócrita seguir prohibiendo cuando hay otras cosas más nefastas que están legales, ¿verdad? Eso está claro. Pero por el otro lado me preocupa un poco nuestra cultura, que no es muy, muy dada a manejar de una manera civilizada los gustos hedonistas.
Ajá.
pues, el libro este, yo creo que ahí lo tengo, ma, el de Constantino Láscaris. Constantino Láscaris, uno de los fundadores de la UCR de años, el mae tenía un libro, es una suerte como de estudio antropológico del tico. De hecho, se llama El Costarricense.
El Costarricense, yo he escuchado.
Y hay un capítulo que se llama La Tomadera.
Ajá.
Y hace un estudio muy... así, es como... algunos por ahí podrán decir que es superficial, pero el encanto de Constantino es que es uno de estos extranjeros que vinieron acá a hacer el país.
Sí, sí.
¿Ves? O sea, estamos hablando de Constantino Láscaris, Alberto Cañas.
Ajá.
Dey, bien que mal, güey. Unas cuantas cosas que hizo se pueden cuestionar y otras no tanto, pero por ahí está también metido Don Pepe, ¿no?
Claro.
Calderón Guardia, ¿no? Todos estos son gente fundadora del país, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, Constantino Láscaris es un mae que se podía dar el lujo de decir, no, aquí pasa esto, y yo he visto esto y esto, y no es como ahora que puede llegar un extranjero y lo crucifican si dice algo negativo de los ticos, ¿verdad?
Ajá, ajá.
El mae hace un estudio de cómo el guaro, las primeras importaciones de guaro a Costa Rica siempre tenían más alcohol para que aguantaran el viaje.
¿Ah, sí?
Algo así. Como por decirte algo, tenés ron, tenés vodkas, tenés sí, estos, ajá. Pero le echaba más alcohol de manera que no se estropeara y aguantara el semejante viaje y el clima.
Claro.
Y la inclemencia del
bueno,
tiempo.
Bueno, sí, porque el alcohol, si no se trata bien, la humedad pierde sí. El grado alcohólico, sí, claro.
Por alguna razón le metían más alcohol.
Ajá.
Entonces, Constantino lo que decía era que el alcohol ya venía adulterado a Costa Rica.
Ya
y que genéticamente somos una cultura acostumbrada ya a alcohol de mala calidad. Y que nuestra actitud hacia el guaro es no degustativa, no hedonista, ¿no? De sí, saborear, sí, sino sí, más sí, como sí. De que. Sí, hasta la picha, hasta la picha, hasta la picha, sí, tengo sí. Que quedar hasta la picha, tengo que quedar hasta
el
la picha.
El propósito es el propósito de tomar es la inconsciencia.
El propósito de tomar es quedar inconsciente.
Inconsciente, sí, sí.
Es literalmente.
Es estupidizarnos.
Vos escuchás a la gente cuando habla en una fiesta y es voy a despicharme.
Sí, sí, sí.
No es tomemos algo.
Sí, sí,
no.
Sí.
En este chante de una birra. Ahora me está gustando el hecho de que ahora hay ciertos locales que están ofreciendo birras artesanales.
Claro.
Que le están como diciendo a la gente, madre, relájense.
Sí.
Mandes esta birra. Es más cara.
Sí.
Pero madre, la experiencia
pero rico,
es
sí.
probarla. Relájense. Güey. La
sí.
Gente es como literalmente, ¿cuánto me cuesta un balde? Madre? ¿Cuánto me cuesta
exacto.
Un balde?
Exacto. Sí,
quiero,
sí, sí.
Quiero un balde ya.
Exacto.
Madre. Aquí me ofrecen 7, ahí me ofrecen 8.
El Irfi Guaro está en un rojo allá. Madre. Sí, sí, sí. Sí.
Más el aguardiente.
Sí, sí, sí.
¿A quién no pasó por una tanda de aguardiente con compañeros del cole?
Bácala, mae.
Y yo a mí me dieron una vez en una botella.
Sí.
Yo sentía que se me había abierto un hueco por el niés cuando sí, me mandé sí, esa sí. Vara. Pensé que
claro, directamente
un ácido que
a la
me
panza, sí,
mae. Abierto
que
algo.
Va bomba, mae.
Otra frase que venía es montarme en la carreta.
Ajá.
Y era también en referencia al campesino que se despichaba con vino de coyol o con
sí.
Guaro de lo que sea, de contrabando. Y lo que hacía era que se montaba en la carreta, le volaba una nalgada a los bueyes.
Ajá.
Y ya, se acostaba.
Sí, sí, que entonces, lo llevaran hasta la choza.
Lo llevaba, no se sabía dónde.
Ni siquiera dónde, no, ¿cierto?
Nadie guiaba a los bueyes.
Sí, sí, sí.
Los bueyes iban para algún lugar y el hijo de puta podía terminar en un guindo.
Sí,
la
sí.
Carreta se iba y se iba el maíz, se iban los bueyes que iban amarrados. Dicen que ocurrían esa clase de catástrofes.
Sí, 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 sí.
Y que existe la posibilidad, obviamente, que muchas leyendas nacionales vengan inspiradas por
esos maes alucinando. Exacto, claro, con cadejos y la llorona. Y...
pues es interesante ver el pasado para tratar de entender el presente, que es lo que todos deberíamos hacer, ¿verdad?
Sí.
Que es. Bueno, en fin.
Sí, sí, sí.
Todo este despiche sí. para
¿de dónde venimos? Man?
Para hablar de los 39 años, ¿verdad?
Puta, sí.
Debe bueno, haber mucha diferencia, pues. Ahora yo más de 70 teniendo hijos.
Bueno, eso yo creo que hace un buen rato, man. La verdad es que eso, esas extensiones de la masculinidad extrañas a veces que yo no entiendo también.
Anthony Quinn teniendo hijos a los 80.
Madre, o sea, eso es una irresponsabilidad.
Sí.
Eso es, yo creo que eso es más irresponsable que tener 16 años y no saber qué es un condón y andarla hundiendo, madre. O sea, madre, no importa. O sea, eso fue una irresponsabilidad de los tatas que no le expliqué, no le dieron educación sexual a un madre. Pero ya una persona de. Para mí, es irresponsable que una persona de más de 60, de más de 50 años inclusive.
Sí, más de 50.
Tenga también. Hijos. No porque. No, o sea, digo. Es por la calidad de energía y de padre que puede ser con o sea, la generación va a existir, va a existir la diferencia de edades. Yo no es que soy más cerrado ortodoxo que tiene que ser entre esta edad, pero la naturaleza tiene unos ciclos, tiene un montón de señales, y no los externos. Lo mismo que estábamos hablando ahorita de mi abuelo.
Ajá.
Mae, el cuerpo te dice, mae, esa chavala, esas caderas, ahí húndala, tome, usted tiene que tener sus hijos, esa es la mamá de sus hijos. Toda la vara romántica que le hemos puesto los seres humanos a la vara es otra cosa. A la naturaleza no le interesa un comino lo que nosotros pensemos realmente, mae. Pero la naturaleza sí tiene sus maneras de hacer que, mae, esta es la chavala, mae, con la que usted tiene que tener hijos. No es la mujer de su vida necesariamente. No es necesariamente con la que es la más linda y con la que comparto todos mis pensamientos. No. Es simplemente con esa vieja que probablemente no tiene nada que ver con usted, pero con esa tiene que tener hijos. Yo soy más de esa tendencia. Digo, y sí, además puede sincronizar en todo el mundo del pensamiento psicológico o emocional con esa persona, pues fenomenal, porque además nuestra sociedad está construida por un montón de cosas de esas, pero y por ende los hijos nacerán en un ambiente relativamente normal, entre comillas, que cumple con todas esas establecidas, ¿verdad?
Ay, qué difícil, ma, porque el ahora que estabas hablando de lo de la edad apropiada para tener hijos, es lo que dice este mae, Louis C.K., el cómico gringo. El mae puede tener ahora que 44 años, su primer hijo, tiene dos hijas y la primera la tuvo a los 33, 34.
Ajá.
El mae insiste en que usted tiene que estar en condición física para tener hijos.
Mae.
Que sus hijos merecen tener a un tata que corra con usted y que pueda levantar el brazo y que usted se pueda guindar del brazo.
Claro.
No un hijo de puta todo viejo hecho mierda que todo mundo, que más bien el carajillo tiene que preocuparse de no agitarlo mucho para
porque
que
se le muere el tata, ma, de un paro cardíaco
en el parque, ma, para traumatizarlo.
Tener hijos implica eso, o sea, a eso digo, mae, yo me echo unas maratónicas, mis hijos me levantan siempre tempranísimo y no importa si yo tuve concierto, mae, tuve una noche larga en el bar o lo que sea, en el bar hablando del negocio, ¿verdad?
Sí, ¿no? Ahorita hablamos del bar, sí, para aclarar eso.
Mae, sí, pero ellos esperan, mae. Yo veo sus ojitos y yo veo su actitud y ellos esperan. O sea, mi tata, estamos en el mismo nivel aquí, ¿verdad? No hay que decirlo, ¿verdad? O sea, se siente donde el mae ya está exigiendo que, mae, hey, vamos. Aquí, allá, tirémonos aquí, ahora usted se tira al piso y éramos soldados y ahora, mae, no sé, somos aviones y de repente, ¿verdad? Además de la flexibilidad que tienen los niños y que tenemos nosotros en la juventud, ¿verdad? Tanto en la parte física como en la parte psicológica, en la estructura. Uh-huh. Ma, y de conforme uno se va haciendo viejito, va perdiendo flexibilidad, ma, sí, de todo. Y es una mierda. O sea, es una mierda ser un tata rígido, ma. Es horrible. O sea, yo no lo disfruto. O sea, cada vez que yo me toco poner rígido con esos maes, tengo que hacer un esfuerzo. Bueno, vieras que cada día me pasa menos. Porque me doy cuenta que me estoy volviendo más rígido, ma, seguro. Pero, mae, no, yo no concibo y no creo que sea justo para ningún ser humano tener un tata rígido, mae.
Es que está también la mentalidad del mae que dice, uy, no, es que yo, carajillo, siendo yo también carajillo, es la vara que tengo que bretear, tengo que matarme para hacer plata, entonces no puedo estar nunca con ellos. Ah, y es válido, por sí, ahí. Pero entonces, ¿qué vas a esperar? Estás a hacer un roco con mucha plata para tener los carajillos, poder estar con ellos, porque cuando estás con ellos, pura pereza y todo dormido. Y achantado.
Esta es otra. O sea, yo he tenido esta conversación con compas, mae, que de compas de mi edad que están como en la vara que todavía no saben si tener hijos o no tener hijos y no sé qué. Primero que todo, los hijos no los decide uno, mae. Los decide la vieja. La mujer es la que decide si tiene uno hijos o no. Uno cree que uno tiene injerencia en eso, mae.
No quiero
sonar machista o que. Y si sueno, no me interesa porque no es algo que me tiene como que me roba el sueño, pero sino que es una vara como de orden natural, mae. O sea, la mujer decide cuando ella está lista para tener hijos y hace lo que tiene que hacer para que usted se estupidece y haga lo que tengo que hacer para que eso suceda.
Me estoy acordando de las hijas de Lot. En el Antiguo Testamento.
Ah, ok.
Las hijas de Lot, ¿verdad? Que hay que ir a arriarle al tata para te quedar embarazada.
Pero bueno, mae, la naturaleza tiene esa vara, mae. La naturaleza hace algo y entonces ya la mujer huele de una forma diferente. Camina de una forma diferente, actúa de una forma diferente, y uno, mae, simplemente no sabe qué está pasando. Y pasa lo que pasa y que tiene que pasar. Y no importa si es la amiga de la vida, si es la, mae, es simplemente la naturaleza necesita que estos dos procreen algo, mae. Chao. Y ahí es donde uno se enreda con que uno cree que todo el mundo psicológico tiene algo que ver con esa parte de la naturaleza y le vale tres pepinos, como dije hace. Pero entonces también está la otra parte, que es esto, que es cómo participa uno como tata en la formación de otra persona, mae. Y yo creo que eso es lo más importante. Ah, bueno, ya me acuerdo por qué estaba hablando de esto, mae. Es que me perdí. Hablando con los compas, ajá, le meten mucha jupa. A veces le metemos mucha jupa. No sé por qué me desligo, pero yo tal vez no le metí tanto, por dicha, a estar listo para ser tata. Nunca está uno listo para ser tata, ni económicamente, ni porque si no es económicamente que uno ya está listo, entonces psicológicamente uno, más siempre uno tiene una excusa para ver cómo hace uno para ver si se zafa de esa responsabilidad, porque uno ve que es una responsabilidad grande. Entonces yo digo a las personas, más decir, bueno, no, es que nosotros queremos tener una casa y ya estar acomodaditos, ¿verdad? Para tener la plata también, para poderle pagar la educación y todo. Más, y todas esas proyecciones son importantes y son muy saludables hacerlas. Creo que es un ejercicio bonito de hacer. Pero realmente importa más la calidad de persona y de papá que puedo hacer por la edad y mis habilidades y eso, que la parte económica. O sea, la parte económica se resuelve, man, se resuelve de alguna forma. Yo no sé cómo hacen, pero en serio, ese dicho de que vienen con un pan bajo el brazo es cierto, man. O sea, algo pasa que, man, comienzan a aparecer cositas y la gente, man, hay alianzas de gente que, Dave, si uno, bueno, también, Dave, si uno se da a querer, ¿verdad?
Querer, man.
La gente
echa carisma, echa carisma.
La gente le echa a uno el hombro, man, a uno le ayudan y ahí están los tatas o los hermanillos y la suegra y los cuñados y hay familia alrededor que le ayuda a uno y ahí van saliendo cositas y cositas y cositas y de alguna forma, mae, pero es que ya también cuando usted tiene un carajillo y tiene, ¿verdad?, tiene una criaturita de ese tamaño, mae, viéndolo a los ojos o agarrándole el dedito, mae. Yo en algo leí que me enterneció montones, que decía, en el momento que su hijo agarra el dedo de su padre, que el hijo agarra el dedo, el dedito, las manitas de su hijo agarran el dedo de su padre, no saben que lo están agarrando de su corazón. Yo dije, hijo de puta, madre, está grueso de tragar. Y es cierto, madre. Una vez que pasa esa vara, es tan mágica y tan linda, madre, que uno ya dice, vuela. Y el resto llega, madre, llega. Pero pensarlo tanto, lo jode a uno.
Ya, Luis, calles.
Sí.
¿Qué es este líquido salado que me salió de los ojos? Como Jerry en Seinfeld.
Sí.
¿Qué edad tienen sus chiquillos?
El mayor tiene 6.
6.
Y el menor tiene 3.
3 y 6, fue puta. Es que no, son seguiditos. Y...
Sí, nos habían recomendado, digo, habíamos hecho ahí como ciertas preguntas a ciertas personas, como. Porque obviamente mi mujer no sabía, mi mujer me suena vacilón decirle así, mi novia, como si fuera mi mujer. Pero es que le digo que es mi mujer porque sí es la mujer que
bueno, mi mujer suena parsimonioso, sí, suena. Exacto, suena, sí. Suena intenso, de sí, hecho. Sí. Mi novia sigue sonando como algo de adolescente.
Sí, ¿no? Sí.
Pero si tenés hijos es mi mujer.
Mi mujer.
Sí.
Pero como no es mi esposa, digo, lo aclaro en el sentido que sí es mi esposa, porque vivo con ella hace un montón y es mi compañera de vida ya. Ya decidí que con ella sincronicé en un montón de cositas de ahorita del mundo emocional y psicológico. Y nos llevamos bien. Entonces, por dicha, tuvimos esa virtud, esa...
Bueno, eso es bueno, porque cuesta ahora. Yo conozco un poco de gente que por alguna razón manejan la relación tatas compañeros. Ajá. Tatas compas. Ajá. Y conozco a varios. De hecho, mi amigo Lucho. Lucho es famoso porque ya fue el que inauguró el podcast y siempre va a estar viniendo una vez cada 15 episodios a rellenarse.
Qué cool.
Lucho es como el de la casa. Entonces, digamos, hacemos ahí 10 episodios, 12, y por ahí del 15 le digo, venga, y volvemos a grabar algo. Lucho también es divorciado, tiene una chiquita que le saca todas las energías del mundo. Ese mae, yo he visto que desde las 6 de la mañana la chiquita lo despierta. Luego va todo el día acá, como a las 4 de la tarde va y la dejan de la mama. Y ese mae usted lo ve a las 5, que colapsa hasta el día siguiente, hasta las 9 de la mañana. Sí. Pero tiene esa relación interesante con la mamá, en la que ya no son pareja, no tienen ni lo que decía, esta sincronía emocional de nada. Es meramente compañerismo.
Exacto.
Un team.
Sí, sí, sí.
Militares, los dos, ¿verdad? Sí, sincronizados. Sí, sí. Ah, viste que la chiquita tiene esto. Sí, sí. Creo que está enfermita de esto. Bueno, al hospital. ¿Podés irte a la reunión de tatas de la escuela? Uh-huh. No puedo. Vos podés. Sí, bueno, está bien. Pero entonces cambiamos de otros.
Sí, sí.
Y eso, el hecho de que ya no haya vara emocional de por medio, hace que sean mejores tatas.
Totalmente.
Entonces, tengo esa bronca, que es mejor ahora.
Sí. Dima, exacto. Si no hay sincronía. Yo creo que si no hay sincronía, lo mejor es de no tratar de forzarla. Uh-huh. Porque donde se trata de forzar, ahí sí se cagan en la olla de leche, man. Sí. Porque si la hay, es maravilloso. Porque siempre es tuanis ver a dos personas en una relación sana. Amigos, papá, hijo, hermanos. Digamos, a mí me gusta mucho ver dos personas que se lleven bien, o sea, verlos interactuar y madre, qué chiva se ve esa vara.
Sí, de vez en cuando es bonito.
Exacto.
Uno dice, mira, hay dos ahí.
Mira, hay dos que sí lo hacen, que sí lo logran.
¿Sabes qué? Paso metido en San José de Cuesta.
Imagínate, sí, claro.
Uno dice, hay dos. Ay, qué
exacto,
lindo.
Qué bueno. Pero, madre, y Daisy, pueden ser tus tatas, de qué mejor que eso. Pero, y si no, lo mejor es mostrar que lo más importante es esa vara. Uh-huh. O sea, aquí o sincronizamos o no sincronizamos, pero no hacemos ahí una vara rarísima para ver si sincroniza. No, la sincronía tiene eso. Se da, es una danza. Y si no se da, claro, hay cositas que uno modifica. Puta, ahí, hagamos dos pasos para la derecha, dos pasos para la izquierda para avanzar así. Pero tiene que salir con naturalidad. Si no,
¿cuánto tenías ya con tu mujer?
Mi mujer y yo tenemos 7 años.
¿7 años? 8.
No, hijo de puta.
7, 8 años.
Mi hijo tiene 6, como 2 años más antes.
Sí, 7, 8.
Sí, bien. Sí, como 8 años.
Sí, sí, eso cuesta, ¿eh? Cuesta.
Sí.
Llevar ya su ratillo.
Sí, claro, claro. Pero es que la China también, es que bueno, es China. La China es una campeona, mae. La China es una campeona, mae. Esa mujer es un fuerzón. Y me entiende muy bien, mae.
Eso es importante,
mae. Yo no lo entiendo, pero ella me entiende muy bien.
Ah, bueno, puta. El que acaba de hablar de la sincronía recíproca.
Exacto. No, claro, yo sí le entiendo sus cosas a veces, pero creo que entiende ella más. Ella entiende mucho más que yo. Uh-huh. Y me deja ser, y entonces eso como que deja fluir muy bien ahora. Y bueno, ya me conoció así.
Sobre todo vos siendo de bien que mal artista, ¿verdad? El artista es todos de una u otra manera que nos dedicamos a crear putaditas. Ajá. Es que artista suena muy como muy pretencioso.
¿Verdad?
Yo prefiero decir el mae que crea putadas.
A mí me cuesta decirlo también.
Porque artistas, yo no sé, para mí artista Jackson Pollock.
Uh-huh, exacto.
Picasso. No, y de músicos uno dice, artistas, no sé, de Paul McCartney.
Sí.
Que ya es una máquina de creación de contenido. Uno hace putadas.
Sí.
Y esa curiosidad te obliga a que uno le den chance de estar solo a ratos. Uh-huh. Y que le den el espacio, ¿verdad?
Claro.
Y esa vara a veces cuesta, ¿verdad? Yo que vi la película Italia 90, la forma en la que joden a Callazo en esa película.
¿Verdad?
Ahorita hablamos de eso, pero.
Sí.
Dema, no quiero entrar en materia a hablar de Gandhi y todo, porque me imagino que esa es una clásica pregunta de siempre, que es tediosa. Porque ella es la clásica pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo se reunieron? Tu canción, éxito.
Exacto, sí.
Es tedioso, man. Me interesaría tal vez de que hablemos de la otra faceta, ¿verdad? Que es el brete tuyo en life coaching. Porque yo creo que yo soy uno de los que está más confundido.
Ajá.
Sobre todo con una pregunta que hay varias. Creo que es lo más común que te hacen, ¿no? Que es: ¿qué putas es life coaching?
¿Qué putas es esa mierda? Sí, mae, es súper interesante, la verdad. Yo
es una compañía, propiamente, una agrupación, es una institución.
Yo llegué.
Vos llegaste.
No, yo llegué a la vara, digamos, a la práctica del life coaching y realmente ni siquiera el life coaching. Lo que yo, en lo que yo me, digamos, me permití instruirme un poquito. Adquirir las distinciones realmente fue a lo que me posibilité de adquirir distinciones lingüísticas. Mae, fue puro rebote. Llegué a una charla, vi a la señora que estaba dando la vara. Fui con Elena, embarazada de Daniel, por cierto. Estábamos embarazados de Daniel.
Del mayor.
Del segundo.
Al segundo.
Y ver a la señora y comenzó a hablar y hablar y hablar. Y a mí me hizo sentido. Y me hizo sentido por Gandhi, güey. Porque Gandhi. O sea, parte de lo que planteaban ahí en ese momento era que en las organizaciones nos hemos acostumbrado a ser tan desechables todas las cosas que hacemos, que hasta las relaciones humanas y las personas con las que interactuamos, las hemos vuelto muchas de esas relaciones desechables. O sea, simplemente, mae, esa secretaria no sirve, cámbiala, ya. O sea, hay otro montón ahí esperando. Pero que hay muchos equipos que no tienen esas posibilidades de simplemente sustituir a otra persona. Y muchas de esas pueden ser hasta la empresa familiar, o sea, o la misma familia tal cual, como núcleo, como familia.
La clásica frase que uno no escoge a la familia, ¿verdad?
Exacto. Y en Gandhi Day, nosotros no podemos poner a otro guitarrista porque ya... quitemos al cantante porque Gandhi ya se instauró y nosotros inclusive como uno de nuestros principios o parte de nuestro manifiesto es Gandhi somos nosotros cuatro, sin ninguno de nosotros cuatro el grupo no existe, chao.
Puta, qué difícil, ¿verdad? Porque volviendo a la vara de relaciones.
Uh-huh, claro.
De eso que tienen ustedes un matrimonio.
Mae, la vara es un es matrimonio. Es peor, mae. Porque uno, por lo menos en el matrimonio, tiene make-up sex ahí.
Make-up sex. Cuando bueno, la vara ustedes va también mal. Podrían, pero sí, esa vara jodería un toque la dinámica del grupo.
Sí, es algo como no está dentro de
nuestra. Sabo Romo, ¿querés producirnos otra vez? Exacto. No. Sabo, no quiero estar en el estudio con usted.
Exactamente. Sí, no tenemos esas afinidades. Y la vara es que entonces por esa vara de Gandhi simplemente me hizo sentido en la etapa en la que estábamos y dije, bueno, está bien. Y yo no tengo ningún, en aquel momento y en este también, no sé, como que no me había metido a estudiar nada más a nivel intelectual de esa manera, no sé. Uh-huh. Entonces me hizo sentido. Y me gustó. Y básicamente, ¿qué es lo que bueno, yo soy coach, yo soy un coach ontológico. Uh-huh. Y es como una rama o es como una, digamos que una rama del life coaching. O sea, los life coaches son facilitadores. Yo como coach ontológico, lo que nosotros proponemos, la oferta que se hace, la oferta que yo hago es ofrecerle a la persona un punto de vista, mi mirada para lo que le está sucediendo. Entonces, nos sucede a los seres humanos, nos sucede que nosotros nos revelamos con el lenguaje. O sea, cuando estamos hablando, revelamos quiénes somos. Y si adquirimos ciertas distinciones dentro del lenguaje, no solo verbal, no solo lingüística, sino corporal, emocional, del lenguaje y de lo que nosotros llamamos el algo más, digamos que se puede decir espiritualidad, creencias, religión, un montón de cosas.
Y el karma.
El karma, la intuición, el sexto sentido, todo ese montón de cosas que abarcan ese misterio como que no sabemos definir, no solo decimos como el algo más.
Lo hueso.
Exacto. Sí. El canazo. Y va, toda esa vara tiene como una coherencia. Y nosotros como coaches indagamos dentro de todos esos dominios y toda esa coherencia en ofrecerle a esa persona algo que lo está imposibilitando hacer algo que quiere hacer y que no puede hacer porque no, tal vez no está viendo algo que yo como externo puedo ver que él no ve. Pero no somos psicólogos, o sea, no entramos en el mundo de los traumas ni el psicoanálisis. La idea es ser inclusive lo más práctico posible, de la experiencia, digamos.
Experimentar.
Es que no sé si es experimental, porque es experiencial, quería decir como...
Experiencial, ¿verdad?
Experiencial, exacto.
Repitamos, no estás haciendo hora ahora, si hay que decirlo bien. Experiencial.
Experiencial, exactamente. En la experiencia se adquiere en la vivencia está lo que aprendemos. Entonces, la idea es hacerlo así, o sea, que desde ahí podamos posibilitar o se pueda posibilitar a esta persona. Uh-huh. Eso es lo que ofrecemos a grandes rasgos. Yo no lo ejerzo así como mucho, pero sí tengo mis coaches se llaman los, no sé, no son pacientes, pero como lo que entenderíamos de paciente para el médico, mis coaches.
Sí, sí, protegido, patrocinado.
Las personas que tengo cada tanto, tengo un coachee ahí, uh-huh, una vez al mes, una vez cada dos meses, me sale una persona que le gustaría sostener una conversa conmigo de ese tipo y pues bienvenido, yo...
Más o menos como un amigo, pero sin el ligamen emocional.
Exacto, sí, 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 sí. Y yo tengo mis coaches también, yo tengo un par de coaches. Mi profesor de canto es coach, pero él no sabe.
A veces pasa.
Digamos, exacto. Y tengo otro coach que fue de mi formación, en la formación de coaching, y que es un chileno con el que converso cada tanto y me...
Yo tengo dos coaches.
Ajá.
Pero yo creo que me pasa parecido con el profesor de canto tuyo.
Uh-huh.
No saben ellos que es un coach.
Uh-huh, uh-huh.
Pero tengo un problema. Yo soy muy severo. Mi estilo siempre ha sido muy achero. Yo soy achero, hablo duro, sí, hablo brusco. No soy de malos sentimientos, pero siempre he sido muy brusco.
Muy conchito, sí.
Entonces, para que me entre algo a mí, ocupo el mismo nivel de brusquedad.
Claro.
Y me ha pasado que a veces en alguna vara, sobre todo profesional,
ajá,
ocupo el wake up call o alguna bofetada.
Sí. Ajá.
No, un punto de vista que no sea tan halagador, sino de que, madre, has notado que estás... Yo no puedo seguir así. Estás con una pela de culo, cada vez esto, y me hablan fuerte. Ajá. Y ese pichazo me duele por dos días y luego me doy cuenta que era necesario.
Ajá. Entonces,
dos, uno es uno que es dueño de un bar. Por ahí. Sí. No puedo decir quién es.
Ajá.
Y el otro, ¿sabes quién es? Que siempre que es curioso, desanimándome me anima.
Claro, claro, claro.
Es un mae que cuya coaching es básicamente decirme todo en lo que no voy a pegar.
Sí.
Para yo luego decirle, ¿qué?
Sí, es el desafío, claro.
Y
bueno,
voy.
Eso es parte del coaching, es súper importante, sí, el desafío. O sea, que el coachee salga desafiado, o sea, sienta el desafío de la hueputa, como que no, sí, mae. Pero no lo había visto. O sea, el mae, la persona no lo había visto y de repente, mira, entonces sí, yo puedo hacer esto. Mae, es súper interesante.
Y es bueno porque eso aplica para todo, ¿verdad? Eso aplica para... Bueno, eso lo podemos ver ahora con la selección, ¿verdad? Que el día que hoy es 23, 24.
Hoy 24, creo.
24, era en el día de hoy que estamos grabando esto, es el día que empató Costa Rica contra Inglaterra.
Uh-huh.
Quedó de primer lugar en el grupo de la muerte.
Uh-huh.
Aunque no jugaron tan bien, pues se plantaron y quedaron empatados a cero, que es algo más que meritorio, después de dos partidazos anteriores. Y lo que les noté a todos los maes, a diferencia de otros juegos anteriores y eliminatorias anteriores, es lo mismo: hambre.
Ajá.
Hambre, orden, compromiso, matrimonio entre todos.
Exacto.
Disciplina, deseos de cerrar jetas.
Ajá.
De eso se trata.
Sí, sí, sí.
a veces falla mucho eso, falla en empresas, falla en entretenimiento, falla en planificación. Uh-huh. Hace como un año atrás hay un mae que tiene un blog, bueno, todo el mundo tiene un blog. Este mae tenía un blog haciendo una especie como de recordatorio, una especie de, no, como te digo, una reseña nostálgica de la Universidad de Costa Rica a inicios de los 90s o mitad de los 90s, cuando el mae estudiaba. El mae decía que cuando uno podía irse con 18 años a tomarse una cerveza en la calle de la amargura sin temor a que una balacera le perforara el pecho y la jupa. Los antiguos bares, no sé si vos te acordás de bares como Taurus o Taos, ajá, creo que era. Que sí, bueno, no, Taurus.
Es que Taurus, había uno que se llamaba Taurus, que creo que queda allá por Zapote, pero yo, Taos era el otro que quedaba
por San Pedro, por la calle, creo que era.
Sí.
Estaba lo que era el Vallenato.
Ah, sí, exacto.
Estaba lo que antes fue la Villa.
La villa era antes.
Era un sitio como más troero, más.
Sí,
relax.
sí, ventanas.
Ventanas. Entonces, podías ir ahí y te achantabas con profesores.
Sí.
Era un ambiente muy tuanis, ¿no?
Claro.
Desgraciadamente se volvió lo que se volvió ahora. Sí. Una de las cosas que en el texto él que puso ahí, reseña nostálgica, seguro andaba deprimido, hermano. Sí. Una de las cosas que el madre recuerda era ver a unos muchachillos repartiendo papeles en el pretil. Y lo que decían era, hola, somos Gandhi y estamos presentándonos en un auditorio, alguna facultad.
Ajá.
Que el mae recordaba eso.
¿En serio?
Una de las varas que el mae recordaba de su experiencia universitaria era, sí, ver a unos muchachillos llamados Gandhi repartiendo papelitos de allá 1994, 95, sí, más o menos. Sí. Entonces es interesante, ¿no? Eso me puse a pensar, a la puta, man, esta vara tengo que recordarla para cuando hablemos. Porque,
claro.
Porque no tengo el link, de hecho, tendría que buscarlo, pero... ¿De qué tan difícil es tener ya 20, 20 y tantos años de carrera?
Uh-huh.
Y haber empezado en una época en la que no había redes sociales.
Uh-huh.
No había mucho apoyo de nada, tal vez de emisoras o en su momento en TV Latinoamérica, cuando todavía existía en TV, sí, propiamente como lo que era. Y ahí, mae, ir poniéndole y poniéndole. Eso es hambre.
Eso es, sí, mae. Cuando, sí, exacto, si vos no tenés... mae, qué bueno el hambre, sí, mae. Tiene, es una buena analogía, me gusta.
Me cuadra mucho la visión metafórica de hambre.
Sí, sí.
Siempre, siempre. Sí. Ese deseo como de que, mae, quiero... Quiero comer, no sé.
Sí.
Es como el cazador, que el depredador que tiene que agarrar a la presa.
Uh-huh.
No sé. A veces, por ponerte un ejemplo, Luis C.K., otra vez para nombrar a C.K., que es el mae divorciado, tata de dos hijas.
Ajá.
El mae en un show habla de los celulares y, uh-huh, habla de los mocosos de hoy en día que se quejan porque la señal está baja y porque fue, uh-huh, puta mierda.
Uh-huh.
This is bullshit, dice el mae. Y él me dice, ma, están bromeando, hijo de putas, ma, cada celular de hoy en día es un milagro andante, es una,
sí,
maldita computadora en el bolsillo, ma, tienen,
claro,
una vara rajada, ma.
Sí, sí.
Antes, para mandar un documento de un lado a otro lado del país, ¿verdad?, pensando en Estados Unidos, se les iban meses y moría gente en el camino.
En el camino, sí.
Antes de que hubiera autopistas, y ahora, ma, sí, sí, viaja al espacio y vuelve, sí, a bajar y,
sí, sí,
y,
sí,
llega,
sí,
alguien en cuestión de minutos, ma.
Claro.
Y,
claro,
la gente se queja. Entonces, ma, lo que decía era que tenemos la tecnología más sobresaliente de la historia de la humanidad ahora y se desperdicia en la generación más inútil y malagradecida que hay.
Sí, claro.
Y es cierto, a mí todavía me sorprende el hecho de que tengamos más diputadas como estas, ¿ya?
Sí.
El hecho de que tal vez estemos grabando esto con estas varas en una casa donde no es estudio de grabación, donde no somos una emisora,
uh-huh,
pero esta vara va a salir en internet y la van a escuchar muchas personas.
Claro, claro.
A mí me sorprende todo todavía. Me sorprende el hecho de que tengamos un pedazo de metal aquí que capta ondas sonoras y que nos está grabando. Y me sorprende de cosas como poder ver partidos internacionales en alta definición
en tiempo real.
En tiempo real, y si quieres lo haces por internet y te,
sí, sí, sí,
o por WhatsApp hablas con alguien de otro país que haga risa.
Ma, mi mamá está ahorita en Brasil, por ejemplo.
Sí, a mí me
se fue sola.
Me contó tu hermano, sí.
Y para yo me quedo pensando, ma, qué raro, o sea, qué estará pasando por la cabeza de mi mamá, que ella nada más llega, agarra, pone, estripa el botoncito del micrófono del WhatsApp, nos dice lo que tiene que decir, lo suelta e inmediatamente, o sea, casi que en segundos la estamos escuchando.
Sí.
Y digo, madre, gratis. Además.
Entonces, todo esto es ahora hay tanta facilidad y hay tanta quejadera. Uh-huh. Yo he visto, yo recuerdo bandas en los años 90 pariendo para llenar un local como lo que era La Finca en Cartago.
Claro.
Aquellos conciertillos de ska, recuerdo que yo me acuerdo que yo, y así como yo veía grupillos de ska tocando en La Finca de Cartago, también veía a los madres del parque que eran los que ponían el sonido.
Ajá.
Creo que se llama Inti.
Inti y Fico, Inti, ellos habían comprado
Inti y Fico andaban ahí con unos parlantotes y los madres eran los que estaban poniendo el sonido para ese chivo ese día. Entonces veías las hachas de todos al mismo tiempo y la colaboración y todo.
Sí.
Madre, esa colaboración casi que es nula ahora. No, es...
Ni tanto, vieras que no, es diferente. Es bonito ver lo que nuestra generación logró y cómo lo logró. Yo veo lo que están logrando las generaciones ahora y están volando. Están volando. Simplemente, yo no sé si es la óptica con la que yo los veo que resiento. Es como cuando alguien, como ya lo tiene como un dado, entonces no valora lo que, ¿verdad? Lo que ya tiene a su mano sin saber todo lo que pasó para que ahora tenga él esa posibilidad. Uh-huh. Pero probablemente me pasó a mí cuando yo estaba ahí. Nosotros poníamos al hermano de Máximo, que es artista gráfico, a hacernos un afiche. Lo íbamos a fotocopiar e íbamos a pegar las fotocopias de vara por vara. Ahora se hace lo mismo, pero es un flyer en Facebook y se postea ya.
Sí.
Pero le tienen que dar seguimiento y tiene que, o sea, no simplemente ponerlo ahí. O sea, si hay un brete que, si los madres se ponen las pilas, o sea, le da seguimiento, lo sigue posteando, no sé cómo le. Yo no sé, porque yo no. El mundo, el país, Facebook y yo no nos llevamos. O sea, no. Yo no lo visito, nunca he entrado. O sea, hay un Facebook mío, pero no soy yo.
No,
es un amigo mío que me dijo, le voy a hacer uno para que. Porque usted necesita, y no sé, porque es el más de Conquista Sessions. Y entonces él, que es el dueño de Conquista Records del estudio, dijo, te voy a hacer un Facebook y yo te lo manejo. Pero yo le dije, yo no quiero saber nada de esa mierda. Y dije, yo lo manejo y yo te digo, y venís aquí en un día, me respondes unos mensajes y te vas. Y ni eso hago. Pero volviendo al tema, es que sí, los tiempos cambian, la tecnología cambia, el mundo cambia. Y ahí está la vara de la flexibilidad, mae. Ahí está la vara de la flexibilidad. ¿Cómo puedo yo ser flexible y ver las ventajas de lo que está sucediendo ahora como una, cómo lo puedo recibir como una ventaja, como una posibilidad para mí? Que los carajillos agradezcan o no agradezcan lo que tienen en la mano, esa será la responsabilidad de su generación. Y lo que me compete a mí es, tal vez, muchas veces es hacerlos ver, valorar que lo que tienen es maravilloso. Pero yo veo hoy una Costa Rica, musicalmente hablando, en el rock directamente, que es en donde, entre comillas, me manejo, prolífera, o sea, con un montón de música buenísima. Yo no sé si ya tuviste la oportunidad de ver el último video de 424, que por ejemplo, el último disco de 424 para mí es maravilloso. Lo tengo en mi carro, el CD, probablemente todo el mundo lo anda en el iPod o en el iPhone o lo que sea. Yo lo ando en CD, en el carro, y me quedo maravillado de la obra de arte que es para mí eso. Para mí, es mi gusto, ¿verdad? Yo no. Pero para mí es el mejor disco después del de Índigo, que era mi disco favorito de la vida, el rock nacional, era el disco de Índigo, el primer disco de Índigo, me encanta. Y fue mi disco favorito hasta que salió este de 424, man.
424.
Así de escucharlos. Así de hardcore es para mí.
Muy importante comprar varas nacionales. Sí, man. Es que cómo cuesta, man.
Sí.
He visto gente que incluso vendiendo películas y discos en Chepe.
Sí,
vendedores de Chepe, uno se queda más en Chile, güey, vendiendo varas nacionales.
Exacto.
Con lo que cuestan.
Sí, ma, es. Pero eso también es parte de, de la vara de cómo valoramos, mae. Eso es parte de la responsabilidad de los artistas en Costa Rica. Educar al público. Uh-huh. Ma, vos, mae, y todos los que están haciendo stand-up comedy aquí en Costa Rica, el stand-up. es una corriente súper nueva y que tienen, o sea, está en ustedes el que las herramientas que tienen hacer que el público se vuelva crítico, pero también que sepa cómo degustar un stand-up, porque...
Se adquiere la cultura de consumo.
Exacto, exactamente, pues si no, mae, y eso es y esa responsabilidad no es del público. Esa responsabilidad es de ustedes.
Sí.
Y muchos artistas no la entienden o no ven esa responsabilidad que tienen. Como, mae, cada vez que ustedes agarran un micrófono, jue, puta, mae, o sea, van a crear criterio, mae, con lo que dicen. Un montón de ideas nuevas de cómo cuestionar, mae. Joder, puta, para mí es una vara súper fuerte. Cuando yo los veo a ustedes parados ahí hablando, yo digo, wow, mae, primero los huevos que hay que tener. Bueno, los huevos que tienen algunos para ponerse ahí y decir lo que dicen. Entre ellos vos, te digo, porque me parece que tienes un súper talento, mae. Cuidado, y sos el más talentoso que he visto, mae.
¿Cuántos ha visto? Por si.
Mae, a mi hermanillo y a vos, mae, que le cerrucha el cerebro.
Dios, exacto. Y no al hermano.
Exacto, hermano, puta, sí, puta.
Al chile, puro hermano mayor.
Exacto. No, sí he visto algunos, bastantes. Y reconozco en mi hermano el talento que tiene también.
Muy bueno.
Sí. Y tiene algo que tengo yo. Así que me gusta reconocérselo en él.
El apellido.
Exacto. Sí, no, le veo algunos dotes histriónicos que yo no me había, tampoco me había dado cuenta que tenía. Y
¿vos saliste del cole y entraste directo a estudiar algo en específico?
A Bellas Artes.
Bellas Artes, directamente.
Entré en Bellas Artes.
En la UCR, ¿verdad?
En la UCR, sí. Uh-huh. Y en Bellas Artes estuve ahí como 2 o 3 años. Bueno, no, mentira. O sea, yo salí del cole, entré a Generales para... iba encaminado hacia la ingeniería. Uh-huh. Y en aquella época la ingeniería, para estudiar ingeniería, parte de los requisitos era llevar un curso que se llamaba PREDEC. Ajá. Que era como guía profesional, vocacional. O sea, te hacían unos tests y te decían si podías ser o no ingeniero.
Y te mandaron a...
Y donde yo hice ese, la muchacha me dice, vea, te voy a decir una cosa, muchacho, usted no le sale ingeniería por ningún lado.
La primera experiencia de life coaching.
Exacto, y yo. Pero de ahí, no importa, es que yo creo que, digamos, la mate a mí me cuadra. Sí, a usted le puede gustar la mate, pero como músico. Como le gusta a un músico la matemática o a un artista, pero es que ingeniería, en verdad, yo creo que usted se va a hacer mierda la vida si se queda aquí. No le dijo así porque era un poco más educado.
Entonces, mucha gente se focaliza mucho en la vara de vos naciste para esto, vos naciste para esto otro, vos naciste para aquello. Muchas veces en lo que se piensa es en plata. Dice, ok, este mercado está saturado, entonces no lo haga. Uh-huh. No es cierto, más si vos sos un pedazo de ingeniero, en un mundo saturado de ingenieros, vas a llamar la atención si lo haces jodidamente bien. Sí. Y si tenés buena promoción, y si tenés buenos contactos, eso es necesario.
Y hasta más mérito vas a tener.
Hay gente que haciendo lo que le cuadra hacer, sencillamente lo hace tan bien, que es imposible que le pase la atención, o sea, que no llame la atención. El caso de mi compañero, colega Raúl, el mae dijo, quiero estudiar cine. El mae, obviamente, cuando dijo que quiere estudiar cine, la mamá le dijo, papillo, es caro, ¿eh? Ajá. Cine en Veritas es caro, man.
Claro.
Yo, mae, yo con la plata de 10 años más carajillo, yo estaría estudiando esa vara ya.
Sí.
Yo feliz de estudiar esa vara.
Sí, es chido.
Pero de ahí, el mae lo tiene la ventaja. De ahí, el mae, la mamá le puede costear la carrera, tiene 20, 21 años.
Claro,
todas.
Claro.
Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo el mae? Que yo se lo reconocí y se le dije, mae, lo admiraba por eso. No perdió el tiempo. Inmediatamente dijo, voy a empezar a practicar, voy a empezar a hacer mis propios proyectos.
Sí.
Y lo está haciendo.
Claro.
Yo creo que con la tecnología que hay, la mejor forma de mostrar agradecimiento por los avances que hay en tecnologías, redes sociales, ajá, es usándolas.
Claro.
¿Ves? Y,
sí.
Y de ahí, en esas estamos, ¿verdad?
Qué buena nota.
En esas estamos usándolas. Y Gandhi también se ha movido mucho por ese lado, ¿verdad? También, porque bien que mal, a pesar de que ya tienen buen posicionamiento, ahí los he visto que se siguen. Bueno, han tenido el descanso y ahora están como volviendo, ¿verdad? Sí. Están ahí como.
Sí, bueno, en la parte de Facebook y eso, digamos, de esas herramientas, las Máximo y Federico, Abel también bastante, son los que pasan como pendientes de eso y como manteniendo la actualidad del grupo. Si por mí fuera, probablemente pensarían que ya Gandhi está muertísimo, porque yo como no funciono muy bien actualizando, comunicando qué es lo que estamos haciendo, y además no, como que no me interesa, mae. Eso me cuesta montones y no sé si eso sea bueno.
Para todas las redes sociales, ¿verdad?
Si vieras que no me atrapa. Es que, mae, yo crecí con el contacto humano, fue tanto eso lo que me importaba, que, mae, yo nací en Estados Unidos. Cuando yo tenía 5 años llegué a Costa Rica y llegué a este lugar, mae. Llegué a Pavas. Mae, a este barrio donde la gente, todo el mundo tenía que ver con todo el mundo, todo el mundo se metía en la cocina de la choza de quien fuera y comía pan en donde fuera, mae. Y salíamos de la choza. Yo me acuerdo salir de mi choza a las 9 de la mañana y la indicación era: tiene que estar aquí. Cuando se prende el primer poste de luz, usted tiene que estar aquí. Esa era la indicación. Mae, yo no llegaba ni a almorzar, porque almorzaba en la casa de otro mae, o a veces ni almorzábamos, comíamos mangos de un mae. Entonces, y ese contacto que tuve yo ahí, mae, porque yo además crecí justamente en Santa Catalina, es como un barrio que queda al puro final del bulevar, que cuando yo llegué ahí, o sea, estamos hablando de 1980, digamos, tenía como 5 o 6 años, si yo caminaba 3 cuadras para abajo, estaba en Pavas, pito, agárrese, mae. Agárrese, bicho, porque aquí ya empiezan a ver la crilla.
Lo metas, Luisito, lo metas. Exacto.
Y si caminaba 3 cuadras para arriba, ya estaban más, ¿me entendés? O sea, ¿vieras qué ride? Entonces, mae, yo me rocé con gente super pipi y gente super piso de tierra, y así crecí yo, mae. Y ese contacto humano para mí fue maravilloso. Maravilloso. Y eso es lo que hoy me hace, creo, ser la persona que soy. Obviamente, me hace ser la persona que soy, pero que valoro esa vara de... Mae, yo podría quedarme aquí hablando con vos, mae, 4 horas más.
Sí.
Sin ningún problema, porque me encanta esta vara.
Sí.
O sea, me encanta esta vara de ver y conocer. Y, mae, le hablo a una piedra, le hablo a un viejito, me encanta. Yo, de acuerdo, yo venía en el... Además, el bus de Pavas, del bulevar, para la última parada era a 3 cuadras de mi choza. Entonces, uno va reconociendo ya personas que además, y los choferes. Entonces venían hablando con el chofer, man. Y si no, entonces con el ma de la pulpería. Y si no, entonces con el chancero, con el ma que vendía periódicos. Además de toda la gente que vivía en el barrio, ¿verdad? Y la mamá, y el hermanito, y el abuelo, y todo ese montón de relaciones, aprender a relacionarse con gente mayor, menor, de estratos, de diferentes estratos. Y para mí eso fue maravilloso, y sigue siendo maravilloso, y es lo que valoro. Y en Facebook, no, como que no me lo replica, seguro, ni siquiera lo he intentado, man. O sea,
no,
soy honesto.
No se meta, man.
Ni siquiera lo he intentado, o sea, pero no veo en Facebook... creando esos lazos y esas varas. Entonces, pero sí, claro, veo ocurrencias, porque en los grupos de WhatsApp, y mis amigos saben, y mi mujer también sabe, entonces me mandan cosas, memes y varas que salieron en Facebook. Entonces me mantengo medio enterado, entre comillas, pero de esas varas, de las varas que son famosas, del meme, del otro meme, el último meme, el último audio.
Y bien, esta es la primera parte de mi conversación con Luis Montalbert Schmidt, o Montalbert Schmidt, como quieran llamarlo, de Gandhi Le Pop, Mr. Bora Milutinovic en la película Italia 90. La otra semana vamos a hablar justamente de la película, la audición y todo el proceso de grabar esa película. Así que estén atentos. De aquí veremos qué pasa. De aquí hasta el otro sábado, más o menos, es que juega Costa Rica versus Holanda. Pronóstico reservado. No sabemos qué irá a pasar, pero sea lo que sea que pase, apoyemos. Y sobre todo, llevemos la celebración con calma, gente. Una vez más, cuídense. Si están borrachos, caminen. No importa que haga sol o que llueva. Si hace sol, se tuestan. No importa, les hace bien. Y si llueve, la lluvia los despabila. No manejen. No tomen el riesgo de manejar. Cuídense. Tengan cuidado. Aléjense de gente problemática si sienten que el guaro se les va muy feo. Supongamos que se gana y quieren celebrar, cuidemos la fuente de la hispanidad, no atiborremos la vara con basura, llévense una bolsita, busquen un basurero. Y si van a coger sin protección y van a dejar a la novia embarazada, pues pónganle Keylor. ¡Juega! Soy Medina, chao, se cuidan.